¿Qué panorama pinta para el gobierno de cara a esta nueva realidad que se presenta?
Bueno, tiene dos implicancias, ¿no? Porque tengamos en cuenta que este proyecto de ley todavía no es ley, ¿no?
Es verdad, se comienza a discutir el 30 en el Congreso.
El 30, claro. Tiene un apoyo fuerte porque ha sido un proyecto de ley consensuado con los gobernadores de las 10 provincias productoras de hidrocarburos, más el Ejecutivo Nacional, que tiene su peso dentro de tanto del Senado como del Congreso. Esta figura de consenso ha hecho que se trate de buscar un texto lo más homogéneo posible, con el espíritu de actualizar y hacer un complemento normativo a la ley 17.319, que desde el año 67, y la 26.197, que es la ley corta. Esta actualización involucra, mayoritariamente se ha volcado a lo que es los yacimientos no convencionales, que deberían o deben tener sí o sí un marco legal para poder desarrollar las grandes inversiones que requieren estos yacimientos, porque posicionarían potencialmente a la Argentina en segundo lugar en reservas de gas, ¿no?, en producción también. Y la verdad que esto necesita un marco normativo. Este marco normativo también, con la finalidad de actualizar y homogeneizar la normativa en el país, ha hecho que se trate de legislar sobre lo que es licitaciones, lo que es condiciones ambientales que prevén este tipo de yacimientos, las grandes inversiones, darle un marco legal a ciertas promociones económicas que ha establecido el país. Y bueno, en esto, que resuelvo a ser una importante productora de gas y hidrocarburos, obviamente debió ser consultada, ha hecho sus opiniones, donde algunos artículos no nos impactan, en otros la verdad que nos dan alguna posibilidad de tener mayor seguridad jurídica, y obviamente el de más corto plazo, que es el que tiene que ver con la renegociación con ISUR, que es la que está en vigencia actualmente, ¿no? Digamos que los borradores anteriores a este proyecto de ley no contemplaban aquellos casos donde las provincias tuvieran en un proceso de renegociación, o sea, o que estuvieran renegociando o que estuvieran, como el caso nuestro, los acuerdos en la legislatura y todavía no hubieran sido aprobados. En este particular caso establece el proyecto de ley de hidrocarburos un plazo de 90 días a partir de promulgada para que estos acuerdos que estén en trámite sean aprobados. Pasados estos 90 días entran a tener las condiciones que establece la nueva ley de hidrocarburos. En esta comparación, dentro de esos 90 días nosotros tenemos condiciones particulares en el acuerdo de renegociación que son superiores a lo que podría pasar pasados esos 90 días. Esta condición superior hace que, si transcurridos los 90 días no se extienden las concesiones, bueno, perderíamos de percibir distintos ítems que están en el acuerdo hoy, ¿no?
Bueno, esto está claro, lo había dicho la gobernadora ya, si no se aprueba dentro del curso de este año, prácticamente por el tiempo que queda, se caería el convenio tal cual se ha discutido hasta aquí, tal cual se ha convenido con la empresa. ¿Ustedes han hablado con los legisladores, les han hecho este planteo y qué respuesta han tenido?
No, todavía no hemos tenido respuesta. Esto es muy muy reciente. Hemos hecho un trabajo de cuantificar este impacto de posterior a estos 90 días. Uno es el primer impacto, es pasado los 90 días, donde el canon fijo que nosotros esperamos o hemos acordado con ISUR, que es de 20 millones de dólares, pasaría a ser un canon de 18 millones de dólares. Ahí tendríamos casi 1.900.000 millones de dólares que se perderían de poder percibir la provincia. Y con el transcurso del tiempo estamos estimando una pérdida en el 3% diferencial que tenemos por sobre el 12% de regalía, de aproximadamente 7.200.000 dólares en el término de toda la extensión. Más o menos ese sería que tendríamos un detrimento de un 9% con respecto al día previo a los 90 días y al día posterior, ¿no? O sea, ahí tendremos una pérdida de casi un 9%, y la posibilidad de que se pierda el canon diferencial variable, que con Roche, en el caso que ya está extendido, lo estamos percibiendo, que de acuerdo al precio que adquiera el hidrocarburo vamos cobrando una regalía diferencial, un canon diferencial, que va desde casi un 29% más por encima de la regalía hasta casi un 50%. O sea, perdemos la posibilidad de cobrar, si mejoran los precios de los hidrocarburos, hasta un 50% más de regalía. Ese término particular, que no tiene ninguna provincia, lo perderíamos a partir que entre en vigencia la ley y transcurran los 90 días. O sea, el impacto económico es un impacto interesante, digamos. Habiendo visto lo que estaban evaluando previamente, podría haber sido mayor, pero bueno, ese es el impacto que hoy produce en la extensión, si esta ley es promulgada en poco tiempo, ¿no?
Esta diferencia tan importante con respecto a lo que se ha establecido en una ley que es pareja para todas las provincias.
Exacto.
¿Habla de una buena negociación que se ha realizado con Insur en su momento?
Sí, por lo menos, obviamente yo he participado en la comisión y lo hemos tratado de explicar. Las últimas discusiones que ha habido con el tema de Insur, que han sido públicas, no se han discutido en los términos económicos. Esto también ha sido explicado en el proceso de Roche al fiscal de Estado, en una comparación que se hizo con lo que han obtenido otras provincias. La renegociación en Tierra del Fuego ha sido muy superior con respecto a las otras, porque hemos tomado el modelo y hemos puesto nuevos términos a la renegociación. La verdad que sí, ha sido muy favorable y se nota al tratar y hacer este consenso a nivel nacional de que ha sido la renegociación que mejor ha establecido términos para la provincia, ¿no?
Bueno, si se ha venido a reconocerle condiciones tan ventajosas a la provincia, quiere decir que Insur está muy interesado en continuar la explotación del área. ¿Puede ser que este interés decaiga, como lo planteó el vicegobernador Corocianelli, si no se cuenta con la aprobación del convenio para este año?
Es una posibilidad, porque aparte entramos en un tema que tiene que ver con la cuestión legislativa, que habría que ver si esto no pierde estado parlamentario. Al perder estado parlamentario habría que, si toma la decisión la gobernadora, volver a poner el acuerdo en consideración de los legisladores, con el riesgo que implica que, por ejemplo, el área de Los Chorrillos, que es una de las áreas de Insur, vence su concesión en abril de 2016, y la nueva ley de hidrocarburos, si es aprobada, establece que el proceso de prórroga se podrá establecer hasta un límite de un año antes del vencimiento de la concesión. Pasado este límite, deberá ser licitada el área a través de un pliego único que se hará en acuerdo con la nación. Cada una de las provincias establecerá un modelo de pliego único. Así que bueno, tiene que pasar todo este proceso, digamos. El más riesgoso en este caso es Los Chorrillos, porque si superamos la barrera de abril del año que viene, digamos que no podríamos prorrogarlo, sino que tendría que hacerse un llamado a licitación, perdiendo todas las condiciones actuales del acuerdo, ¿no?
¿La empresa les ha planteado algún tipo de plazo en este sentido?
No, hasta ahora no. Ellos están muy muy apurados, han tenido las últimas reuniones con la legislatura y bueno, han planteado esta inquietud, porque obviamente no solo como visión de empresarial y con el tema de relación que tiene con YPF, estas inversiones están atrasándose en el tiempo, y obviamente la visión nuestra, que tiene que ver con el desarrollo racional de estos yacimientos y poder obtener, digamos, el rédito legal que nos ampara la ley de tener, digamos, a mayor tiempo que pasa son menores los ingresos que estamos teniendo.